El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy, pero muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. Son las 10 de la mañana con 2 minutos y les contamos que a esta hora en la región metropolitana hay 17 grados con 3, que la máxima esperada para hoy es de 29 grados, mañana tendríamos 32. Así las cosas. Y el viernes 31, mínimas de 10 para los próximos días, así que ya supongo están sacando las chalitas. Y hoy día ya viene con vestido, con tiritas, así ya estábamos en plan veraniego, porque bueno, ya estamos en diciembre y así son las cosas. Saludamos, ahora que estoy mirando el mapa, a toda la gente que nos escucha. No veo lluvia, excepto en Isla de Pascua y en Punta Arenas, según veo en el mapa de Meteo Chile. Saludamos a la gente que nos escucha en Isla de Pascua, la que nos escucha en Punta Arenas. Voy a estar en Temuco el domingo, en la Feria del Libro de Temuco, así que les esperamos allá a las 4:30. Voy a tener una muy interesante conversación con el Premio Nacional de Literatura Licura Chihuelaf, ni más ni menos. Así que les esperamos entonces a quienes son ahí vecinos del sur y quienes están alrededor de Temuco. Ahí nos encontramos en la Feria del Libro. Y contarles que hoy día, hablando de libros, tengo aquí dos libros que me han dado pesadillas los últimos días, debo decir. Los perros perdidos y El diablo también son selecciones de cuentos del joven escritor Martín Sepúlveda, que está ya en la radio, con quien vamos a estar conversando respecto al horror humano y sobrenatural que aparece también en estos cuentos, que de verdad están muy muy buenos. Yo los disfruté mucho, pero me asusta, pero me gusta, diría Gilda. Vamos a estar también conversando de música. Nos va a acompañar acá en el estudio Chinoy desde la Quinta Región, y también Fran Ri, vocalista de Nehuen Afrobeat. Ambos se van a estar presentando por separado este fin de semana en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas, que se ha transformado también en un muy interesante reducto musical durante este año, así que vamos a estar hablando de sus conciertos. Y partimos el programa de hoy escuchando a Camila Moreno con Antes que.
Que se hace ancho el sentimiento que me ha dejado.
Florencia estaba aturdida, no reaccionaba, pero sabía exactamente lo que acababa de suceder. Fue a su pieza y se miró en el espejo. Tenía los ojos rojos y la cara marcada con hilos gruesos de sangre. Ya no lloraba, pero sabía que lo haría apenas estuviese sola. Salió de la pieza y a través de la puerta abierta del baño vio la silueta de Gabriel en la cortina de ducha manchada de sangre. El piso estaba rojo y las gotas oscuras marcaban un camino desde donde se encontraba hacia el living, en donde había empezado todo. Florencia siguió inconscientemente el rastro sangriento. Le dolía el brazo que se había dislocado y la mandíbula que presentía también se había dislocado. Caminó sin cuidado, convirtiendo las gotas en huellas, y sin darse cuenta llegó hasta la puerta que daba al patio de atrás. El resto terminaba ahí, en unos dedos rojos marcados en el vidrio. Los miró con atención hasta que sus ojos siguieron de largo y se toparon con algo más rojo aún. La mirada del animal la penetraba con determinación. En ese momento Florencia entendió que eso efectivamente no era Mora, pero también entendía que desde ese día ella tampoco volvería a ser ella. Mantuvieron sus miradas un minuto y luego ese pestillo emitió su regular sonido por segunda vez en la última hora. El animal entró calmado, lamió la sangre de la mano de su dueña y siguió el rastro de gotas y huellas rojas. Florencia se quedó parada en el mismo lugar, tomó los cigarrillos que Gabriel había dejado caer en el piso y encendió uno. Los gritos duraron apenas la mitad de lo que duró el cigarrillo. Así termina el cuento Otra Bestia, que es parte de la colección El Diablo También, de Martín Sepúlveda, quien tenemos acá en el estudio para hablar de este libro de cuentos y también de Los Perros Perdidos. Ambos salieron este año. Este, El Diablo También, de Desastre Natural, ilustrado por Facasol, es una reedición. Y este, Los Perros Perdidos, es la primera edición que sale con Santiago Ander Editorial. ¿Cómo estás,
Martín? Bien, gracias.
Yo me encontré con Martín y le dije, ¿me caes mal? Porque metiste una cantidad de imágenes en mi cabeza que no sé si quiero que estén ahí.
A mí me pasa que cuando escucho a alguien leer las cosas, como que igual me...
Bueno, como, sí, claro, yo escogí, porque era muy difícil escoger un trozo de uno de los cuentos que diera cuenta del un poco del estilo, ¿no? En este caso es de una mujer joven que tiene una perra que adora y que viene llegando de un viaje y que luego se da cuenta que su perra está rara.
Sí.
Algo le pasó a la perra, que ya no se comporta como antes y tiene una situación bastante traumática con un varón, y lo que leímos fue el final de esa situación. Y bueno, los cuentos, yo voy a partir con una hipótesis, ¿no? Porque como leí los dos libros juntos, me puse, como les decía, en modo Gilda, me asustan pero me gustan. Son libros de horror, derechamente, en mi opinión. No de terror, de horror, claro. que probablemente el salto, en como si tratamos de distinguir el género, una propuesta sería que en el terror el miedo se genera con algo mucho más visible que en el horror. Entonces pensamos en las películas de terror como las películas de asesinos en serie, las películas de seres sobrenaturales, pero hay mucha sangre, el gore estaría dentro del terror más que desde el horror. Claro. En el caso del horror, esta es mi definición, bueno, a partir de haber leído muchas cosas de género, pero igual, el miedo es algo que está rodándonos, que está ahí como que uno es un ruido que en algún momento se hace visible, y estos dos libros están llenos de ese ruido, en donde se va construyendo el horror a partir de ir manejando mayor información. Pero en El Salto, y aquí lo propongo, no sé si están así, pero en Los Perros Perdidos a mí me dio la impresión de que tú juegas con elementos sobrenaturales, aparecen cosas que están más cerca del fantástico, y en El Diablo También es puro horror humano.
Claro.
Ese sería como mi acercamiento. ¿Cómo lo ves tú a esa lectura?
Bueno, de partida yo me enteré que había escrito un libro de horror, terror, cuando fue el lanzamiento del Diablo, y los tres presentadores decían, bueno, este libro de terror y todo, y a mí ni siquiera se me había ocurrido jamás.
A mí, ¿y qué creías que había escrito, Martín?
Un libro sobre violencia.
Ah, ok, ya.
El Diablo es un libro sobre violencia, Los Perros es un libro sobre pérdida y dolor.
Ya.
Y nada, uno tiene que asumirlo. Si te dicen, escribiste un libro de horror o de terror, bueno, ok, uh-huh. ¿Quién soy yo para decir que no? Y sí, creo que igual, hipótesis correcta, bueno, en El Diablo igual hay un par de cosas medio sobrenaturales, pero en Los Perros siento que hay más. Porque, como te decía, como el primero es un libro sobre la violencia, como lo que estaba haciendo era como la reivindicación del miedo a la violencia, y en Los Perros es un libro sobre la pérdida, sobre personas que ya pasó la violencia, ya quedó atrás y ahora queda como cómo seguir viviendo. y siento que en la pérdida, como en ese tipo de dolor, lo sobrenatural siempre llega, uh-huh. como entre lo religioso, que la religión es sobrenatural, uh-huh. y los fantasmas, como cuando perdiste a alguien, el fantasma, la gente que va a hacer sesiones de espiritismo no es gente que tiene a toda su familia feliz y contenta en la casa.
Claro, y ahí, pero también ahí aparece un horror, ¿no? O sea, hay un cuento sí. que a mí me encantó y me dolió mucho también. Estoy tratando de acordarme cómo se llamaba, que es el cuento este de la hija y la mamá que pierden al padre, marido, entre las marea. Aguas. Claro, y que ellas entran en esta lógica del espiritismo, pero al mismo tiempo ellas se entregan a... O sea, se pierden ellas mismas,
claro.
buscando lo perdido.
Sí, eso como... Creo que la búsqueda en Los perros perdidos fue un poco eso, como decir, después de que ya perdiste algo que es tan irrecuperable, ¿dónde está el límite en el que decís como ya no puedo seguir intentándolo? Y creo que en la mayoría de los cuentos ese límite no está nomás. Como que hay un punto en el que se sigue y se sigue y se sigue hasta que la conclusión es terrible, porque siempre es terrible.
Claro, porque no hay un... O sea, son cuentos bien oscuros en términos, y quizás ahí aparece el error, de no hay esperanza, no hay luz acá en ese formato. Además, sí. porque te quería preguntar por eso. Es, cualquiera de estos cuentos, tanto los de Los perros perdidos como del Diablo también, darían para novela si desarrollaras, pero tú quisiste que fuera como un golpe al mentón y nada, y
sí.
adiós.
Sí, no, hay cuentos, de hecho, como mientras lo iba escribiendo, que decía, ya, esto todavía le quedan 10 páginas. Y decía, no, quizás... Darle 10 páginas también es alargar mucho este sufrimiento. Como lo que decís, como de no hay un final feliz. Yo igual siento que en varias de las historias, en varias no, pero en varias, la muerte sí es un final feliz. ¿Caché? Como el descanso, el...
Ay, el del bombero, que vamos a decir, es el libro que abre este... O sea, el cuento que abre este libro...
Yo encuentro que ahí hay una muerte feliz, entre comillas, ¿cachai? Como...
Con sentido, digamos.
Con sentido, claro. Y siento que ahí sí tiene este como escape por el ladito de si fuera una novela se alarga mucho, si es que son más páginas, y como simplemente yo darme el gusto de decir, ok, querido personaje, sufriste suficiente, ahora descansa y atormento a alguien más.
Claro, pero puede ser por eso, ¿no? También como pensando la muerte como una salida. En este caso, por ejemplo, para que la gente entienda, el cuento de entre las llamas es de un bombero que empieza a ser tomado, diríamos, psíquicamente por la idea de que no puede superar la idea de que haya bomberos pirómanos.
Sí.
Empieza a obsesionar con esa idea y empieza a vivir alrededor de esa idea hasta que se encuentra con uno,
claro.
finalmente. Y decide perderse ahí. Fin,
claro, que igual es... una cosa bonita, o sea, y...
no sé, Martín, pero o sea, pero tiene sentido.
Llevo mucho tiempo defendiendo que estos dos libros
son bonitos,
son románticos.
¿En serio?
Yo creo que El Diablo también tiene cierta cantidad de romance. De hecho, creo que en El Diablo también hay uno de los cuentos que lo escribí como una comedia y sigo uh-huh. defendiendo que es una gran comedia. Creo que solo dos personas en la historia han estado de acuerdo conmigo.
Gente que comparte tu humor.
El cuento de las bolsas de basura.
Ajá.
Es una comedia, que se sepa.
¿Eso podría ser una comedia? Claro, sí, depende del tono con lo que uno lo lea. Claro, uno lo lee con... Claro. Es un tipo que se encuentra... Ay, que no sé cómo explicar el cuento sin hacer los spoilers. Pero un tipo que va a una cabaña en la playa y se encuentra con unas bolsas de basura que contienen...
Le dejan bolsas de basura y empieza a atormentarse.
Claro, y después hasta que descubre que lo que hay adentro de las bolsas de basura y se atormenta más, sí. Finalmente, ¿no?
Y yo lo sigo encontrando.
Tú sigues encontrando que es gracioso.
Si todo esto pasó porque yo estaba en una cabaña y alguien estaba dejando bolsas de basura afuera.
Ya.
Y como me daba un poco de miedo, tuve que escribir una comedia para que se me pasara.
¿Y porque te imaginaste lo que podría haber adentro de las bolsas de basura?
Sí.
Ok, perfecto.
Siempre voy hacia ella.
Ok, estamos conversando con Martín Sepúlveda a propósito de sus libros, Los perros perdidos y El Diablo también, que están ambos en librerías. Los perros perdidos está por Santiago Ander Editorial y El Diablo también, que además tiene ilustraciones de la talentosa Faca Sol, está por Desastres Naturales y también los pueden conseguir. Ahora, preguntarte por esa lección del formato, ¿no? ¿Por qué te gustan los cuentos?
Dos razones. O sea, de partida, como que es curioso, me gusta mucho más leer novelas que leer cuentos. Y creo que ahí hay una parte de la decisión. Como me gusta mucho leer novelas, leo constantemente novelas, escribir mientras estoy leyendo como que me hace un choque. prefiero como irme a un estilo totalmente distinto a lo que estoy leyendo. Uh-huh. Porque también no leo cosas de terror, ni de horror, ni de violencia en general. Como que leo otro tipo de cosas. Uh-huh. Entonces creo que ahí hay una decisión. Está la decisión de que creo que estas historias funcionan mejor siendo cortas, con una escritura de mucho punto seguido, párrafos cortitos, uh-huh. finales concisos. Creo que es lo que siempre se dice del cuento, que es el combo, el mentón y todo. Sí. Es una realidad, pues. No, sí. No hay nada más real que el cuento puede ser un combo. Y me encanta eso. Siento que hay un punto grande. Y lo tercero es pura e inmensa flojera de que estar en la página 150 y tener que acordarte de qué hizo tu personaje en la página 4, no.
Bueno, igual hay estrategias metodológicas, sí. para hacer
esto. Es que esa es la cosa, tener que usar una estrategia metodológica ya... Ya son dos palabras
que no da.
Que desde que tuve metodología de la investigación en la universidad nunca más quise escuchar.
Mira, yo también te debo decir que es un ramo que a mí tampoco se me hacía fácil, y luego corte, heme aquí dirigiendo tesis los últimos 10 años de mi vida.
Así es la vida.
Cosas que pasan. Estamos conversando con Martín Sepúlveda respecto a sus libros, Los perros perdidos y El diablo también, que yo de verdad recomiendo mucho. Es, como tú decías, esta cosa del golpe al mentón y del libro de cuentos... Son engañosos los dos libros porque son cortitos, tienen menos de 100 páginas ambos, y uno pensaría, ya, esto me lo... ¿Qué fue lo que yo pensé inocentemente? Esto me lo leo rápido. Listo, ¿no? Me lo leo en un ratito. El problema es que uno queda un poco golpeado después de cada cuento y necesita como que, necesito ir a hacerme un café, ir a mirar el jardín un rato y decir, el mundo es interesante. Ahora, ¿por qué quisiste escribir sobre la violencia y sobre la pérdida?
Es como algo inherente a... A mi persona. Uh-huh. No tengo mucho recuerdo. Siempre he querido escribir. Y siempre esas temáticas son las que me han interesado. Llevo años culpando a mi papá porque... Como desde los 5 años que... Veamos Apocalipsis Now el domingo en la casa. Es como,
Violencia y pérdida. Claro. En una sola película. De
creo
muchas
que
horas igual.
Casa de harto cine. Y vemos cosas para niños, pero también cine adulto. Creo que esas imágenes son las que primero se me quedan marcadas. Creo que el cine, porque yo escribo pensando cada cuento en cómo va a ser la película o el cortometraje. Escribo 100% cinematográficamente. Uh-huh. Entonces, como mis referencias en mi escritura no están en mis lecturas, están en el cine. Uh-huh. Entonces creo que ese imaginario es el que está más presente en mis libros. Y siendo directores como Haneke... Scorsese, como violencia. Uh-huh. Funny Games fue mi película favorita, como desde tercero básico hasta segundo medio.
Es para hablar en terapia eso, ¿eh?
Lo hablé en terapia muchos años. Y también pasa que en algún momento cuando era chico, como situaciones violentas de asalto y cosas así, como unas terribles, y en terapia empecé a escribir. Pero no quería escribir de mi experiencia, como yo iba por la calle y me pasó esto. Quería saber por qué alguien haría eso. Uh-huh. Y decidí tratar de escribir casi siempre desde el lado del violentador. Y creo que El diablo también tiene mucho de personas que no son el violentador, pero que se vuelven violentadores. Uh-huh. Porque son empujados a eso. Uh-huh. Y Los perros perdidos, quizá ahí ya hay un lado más de las víctimas, pero que igual son víctimas que como ya no tienen cómo existir si es que no es bajo el paraguas de la víctima. Tienen que ir más allá y encontrar uh-huh. otra cosa. Y creo que eso viene mucho de eso, de esa terapia larga de no soy una víctima, no quiero este cartel, quiero otra cosa, ¿cómo lo hago? Uh-huh. Y en vez de, lo hablaba hace tiempo José González en un podcast, de o me volví a un sociópata y empezaba a matar gente, o me volví a escritor.
Agradecemos que te hayas vuelto a escritor, Martín, porque...
Sí, porque ideas no me faltan. Pero...
Te creo, mejor por las cuentos. De todas maneras, yo para cerrar quiero decir algo que lo digo con mucho cuidado, porque me ha pasado ver gente que recomienda libros y a propósito del ultra boom que hay en nuestro país con la literatura de Mariana Enríquez, por ejemplo, sí. ¿no? A quien amamos mucho, además tuve la oportunidad de tenerla en Cuestión de Gusto y entrevistarla, claro. Y es una genia. Y estuvo la semana pasada en Chile, justo cuando yo estaba en Buenos Aires y ya estaba en Chile. Y claro, yo he escuchado así como podcaster y críticos diciendo, ay, esto es a lo Mariana Enríquez, si te gusta Mariana Enríquez te va a gustar esto. Yo diría que si te gusta Mariana Enríquez, podrías probar con Martín Sepúlveda. Podría andar ahí. Y si te gusta Samantha Schweblin también, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esta idea de que el horror está entre nosotros? Porque claro, que aunque hay elementos naturales, los elementos naturales no son los que explican la violencia. La violencia está en lo humano, y quizás los elementos sobrenaturales que aparecen ahí son muy laterales y muy como un acento, que es algo que ya está ahí rondando, ¿no? Dando cuenta. Y creo que, claro, por el lado de Mariana Enríquez, yo cuando conversé con ella hablábamos de cómo ella, como periodista, se alimenta de la Crónica Roja. De ahí viene su inspiración, y que luego es más horroroso. La Crónica Roja, pero dejamos de verla. Y que la literatura nos devuelve la capacidad de asombro, de alguna manera, ¿no? Y en el caso de Samantha Schweblin, con su estupendo, estupendo libro Distancia de Rescate, que se los ultra recomiendo, lo hicimos en La República de las Letras, ahí hay una cosa que también me recordó la atmósfera de tus cuentos, que tiene que ver con el ruido.
Escribiendo El Diablo, creo que fue mi papá, que me pasó Pájaro en la Boca, de la Samantha Schweblin, y fue como, ah, claro, ya, aquí es como...
Por aquí va la cosa.
Como ese momento en que estás un poco inseguro, porque estás haciendo tu primer libro y te querías ir a embolar y cortar brazos y torturar gente y todo, y es como, ah, ya, está bien, se puede.
Sí, 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 se puede. Y yo creo que es como el horror es un lugar interesante para, literariamente, artísticamente, investigar, especialmente en épocas oscuras. Así que gracias por los libros, que además, de verdad, les digo, están muy bien escritos, son para irse en modo... con cuidado, porque pueden ahí tener pesadillas, si son sensibles. Y ya antes de despedirte, quería preguntarte por los fanzines. Tengo unos fanzines chiquititos, chiquititos, que caben en la palma de mi mano literalmente, que me trajo Martín, que son parte de tu propia editorial.
Sí, esa fanzine nombre fue una editorial que tuvimos, ya medio cerramos. Uh-huh. Pero sigue fanzina mi compañera Vicenta Mendoza, que es diseñadora. Tuvimos este proyecto como 7 años, 8 años, hicimos 10 fanzines.
¿Y estos se encuentran?
Sí, todos colaborativos, como que hacíamos llamados y todos los números tienen gente distinta y todo. Y esas mini cosas que tenía, o sea, cosas chicas, es del proyecto que llevo ahora de la microeditorial Marmota Ediciones, que empezó como cuando nadie me quería publicar, una manera de poder fanzinearme a mí mismo. Y ahora lo estoy retomando porque estuve muchos años en el fanzine y publiqué 2 libros y como que lo dejé medio de lado. Uh-huh. Y ahora volver al fanzine porque el fanzine es lo más hermoso que existe.
Mira, es un lugar interesante que da para hablar en otra entrevista. Por ahora, bueno, pueden buscar, Marmota Ediciones tiene Instagram,
sí.
Así que busquen Marmota Ediciones. Y yo tengo aquí su mini, 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 mini fanzine, cosas chicas, con una marmota. Y estos dos, de verdad, yo se los recomiendo. El Diablo también, de Desastre Natural Ediciones, y Los Perros Perdidos, de Santiago Ander Editorial, ambos escritos por nuestro invitado Martín Sepúlveda. Muchas gracias, Martín.
Muchas gracias a ti.
Nosotros tenemos que ir a la pausa, a la música, y ya regresamos.
Oh,
conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar, habitar. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria. Un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
En Escaparate, en Radio Universidad de Chile, hablamos de distintos temas y tratamos de hacerlo de forma entretenida y profunda. Dos horarios para Escaparate el fin de semana en el 102.5 FM. Sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Escaparate en la Radio Pública de Chile. 3 de la tarde el día sábado, repetición domingo, 21 horas.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile traen de regreso una de las grandes obras del siglo XX, Carmina Burana, de Karl Orff. Disfruta de esta magnífica cantata y sé parte de un concierto inolvidable con la batuta del maestro Rodolfo Saglimbeni y los solistas Tabita Martínez, Moisés Mendoza y Ramiro Maturana. Jueves 7, sábado 9 y viernes 15 de diciembre a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas por Ticket Plus y en Boletería Teatro. Te esperamos.
Amazonía, al Pantanal. Óyelo, se ha secado todo. Óyelo, el corredor se fue a Guatemala. Óyelo, lucha con los codos. El sol va pegando fuerte, territorio a la suerte. El tiempo se va, sostiene la vida, la muerte. El sol va pegando fuerte.
Escuchábamos a Nehuen Afrobeat, quienes se van a estar presentando este 10 de diciembre en este espacio que tiene una historia larga, pero que este año 2023, el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas se ha transformado en un espacio muy interesante para la música chilena. Más de 30 conciertos de gente como La Brígida Orquesta, Manuel García, Pascual y la Vaca, Banda Conmoción, Tata Barahona, Diez Loco Lorenzini, Mauricio Redoles, Congreso, etcétera, 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 que ahora va a ir cerrando este año con dos conciertos. Nombraba el de Nehuen Afrobeat y estamos con una de sus voces, Fran Rí. ¿Cómo estás, Fran?
Hola, bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno, un placer tenerte acá. Y antes de eso, Chinoy va a estar presentándose también en el Aula Magna. ¿Cómo estáis, Chinoy?
Súper bien, súper bien, súper contento de estar acá.
Además, hace mucho rato que no nos veíamos personas, Chinoy. Exactamente. O sea, como muchas entrevistas por Zoom.
Exacto.
Y además tengo muchas preguntas para ti y voy a partir contigo porque ustedes se fueron a vivir a México y ahora estás por unos meses de vuelta en Santiago presentando además tu más reciente disco, Raricomio. Hablemos de lo que ha sido para ti irte a ese mundo tan lleno de música, colores, imágenes, cultura, y cómo eso también ha influenciado tus nuevas creaciones.
Bueno, estar la curiosidad y las ganas de seguir creando me llevaron a elegir México como destino de la nueva aventura trovadoresca, de ir a buscar un público y también un lugar donde también colgar los cuadros, la imaginación mexicana es bastante gatillante de algo que es inspirador para no forzar, sino que poder pensar en estar alguna vez en algún museo. Los artistas que tienen son ejemplos a nivel del continente y bueno, aprender de las técnicas, del imaginario mexicano, de los dolores, los dramas que tienen. Bueno, es un poco la base de lo que fui a hacer allá y lo que he terminado escribiendo, haciendo canciones, los nuevos cuadros que he pintado. Así que feliz del viaje, ha sido toda una sorpresa, una sorpresa llena de asombro.
Bueno, voy a volver sobre eso, pero hablando esto del diálogo, ¿no? Porque claro, tú te vas a vivir a México y eso va a generar, sin duda, en tu música y en tus pinturas, tu trabajo tanto como cantautor como artista visual, una influencia. Y si hablamos de influencia, bueno, Neguen Afrobeat es la primera banda, ¿cierto?, de este tipo de música en nuestro país, y llevan una larga historia haciendo colaboraciones. Y de hecho lo que van a mostrar ahora es la colaboración griega con Lido Pimienta desde Colombia. ¿Cómo fue eso, Franry?
Fue, la verdad, para mí alucinante el proceso, y que también se haya animado a sumarse a esta producción discográfica Lido, que es una artista súper completa que lleva una bandera de lucha también, como súper tajante, súper concreta en relación a la reivindicación de la mujer, ¿no es cierto?, afroindígena. Entonces, y todo su arte también, ella aparte de ser cantante, compositora, también tiene toda una línea de artes como plástica. Sí. Entonces, súper integral, y fue muy estimulante poder dialogar con ella y que se animara también a formar parte de este nuevo trabajo discográfico, que además tiene otras colaboraciones.
Ajá.
Sí, con Joe Vasconcelos ya tuvimos un tema, lanzamos a principios de este año.
Vinieron algunos de tus compañeros a contarnos sobre
eso. Ah, verdad, verdad, en esa oportunidad vinieron. Y bueno, y otros más que se vienen, así que para que estén atentas y atentos a este material que se va a lanzar luego.
Ah, claro, ¿y ese material tiene fecha de lanzamiento?
Sí, el 22 de marzo se va a lanzar.
Ah, ya todavía falta, y van a ir presentando algunas canciones.
Sí, ya estamos en la fase final ahí de presentación de canciones, pero sí, se viene una colaboración nueva con un artista latinoamericano, así que tenemos muchas ganas de contarles, pero no creo que en esta oportunidad pueda adelantarles. Lo que sí, invitarles a que vayan al concierto el 10, que va a estar muy enérgico, muy familiar también, horario familiar, para que vaya toda la familia, y van a estar súper cómodos.
Fiesta.
Y como
fiesta, además,
cerrando el año como corresponde, por supuesto.
Necesitamos además la energía que necesitamos para cerrar el año, que ha estado súper intenso. Esto es el domingo 10 de diciembre a las 20 horas en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas, Neguen Afrobeat, presentando el single Grietas, además de algunos adelantos de su nuevo disco y además de, por supuesto, canciones clásicas. El día anterior, el sábado 9, va a estar Chinoy, que está presentando... Tengo aquí muchas preguntas, porque vas a estar presentando Raricomio, que es tu nuevo disco.
Raricomio,
que es tu nuevo disco. Y además me imagino que, bueno, nosotros la última vez hablamos por Venusterio, que fue un disco que a mí me encantó. Y bueno, están tus canciones antiguas, ¿no? Digamos que tu pandemia fue súper productiva.
Sí.
Salió Saliendo del Otro, Valpo lo hizo cantar, Venusterio. Y esto, este nuevo disco, ¿de dónde viene?
Viene también de la pandemia, viene de grabaciones hechas ahí en el home studio y bueno, quedaron ahí en el listado de pendientes y en México, bueno, con todo lo que es el trabajo que tenía, también llevamos el home studio para allá, así que seguí pidiendo colaboraciones, o sea, buscando con quién trabajar allá, y se sumó Diego Silva como primer productor de las primeras canciones. Nos demoramos harto en llevar adelante el trabajo, pensando en un single, y después, bueno, rápidamente se sumaron otros amigos y produjimos rapidísimo el disco, así que durante yo creo como 6 meses sacamos el disco, que tiene 13 temas, que tiene una colaboración con Nano Stern, que tiene una colaboración con Casquivano, y con Leiden, Nahuel Briones de Argentina, Julián Estrazacapa, Paulo Viergo y Vicente Cifuentes hicimos una canción conjunto, la última canción que produjimos, y que es el single que vamos a lanzar ahora en todas las plataformas para dar cuenta de este nuevo trabajo.
Ahora, preguntar, porque claro, si uno piensa, proyectos súper distintos, Chinoy, Neway, Afrobeat, así que me quiero quedar con lo que nos comenta Chinoy respecto a las colaboraciones, ¿no? Porque estas son canciones, además hechas en pandemia, en home studio, así como ultra, hiper íntimas, y muy hacia adentro, uno pensaría en esa lógica. ¿Qué es lo que buscas cuando buscas colaboraciones y por qué esta lista que nos nombraste?
Bueno, no, tiene que ver con el imaginario nomás, como que las voy poniendo en bloque las canciones como por su propia cercanía. O sea, en algún momento las hice y las fui trabajando como que con el mismo, con la misma pluma, con el mismo tono de la palabra. Entonces, así las voy uniendo. Son como un tiempo parecido en donde estaba escribiendo de una determinada forma. Y bueno, todo el tiempo estoy revisando, arreglando cositas. Hasta el último momento hay una palabra que se quiere quedar y se quiere ir, y bueno, es un trabajo meticuloso y así es un conjunto de canciones que yo siento que tienen cierta familiaridad.
Claro, y uno puede pensar, si todas vienen, o sea, Venusterio, las canciones que conocemos de ese disco vienen más o menos del mismo lugar epocal, ¿por qué unas están en un disco y otras están en otro disco?
Claro, bueno, lo de Venusterio fue súper
conceptual,
de los temas de pareja, de los amores imaginarios, y así que, bueno, estoy siempre haciendo esa evocación, tratando de que tengan concepto. El Raricomio va un poco más por la zona íntima, por el lugar de lo raro, pero que tiene que ver con el diálogo interno, tiene que ver con la evocación, con el ensueño, con el lenguaje poético, con la otredad, con lo raro, ¿verdad? Y un poco me inclino siempre a dar un espadarazo hacia el arte, ¿no? Uh-huh. Tratar de vincularlo también al trabajo que hago, ya sea en la poesía y en la pintura. Así que como que cuento un poco mi realidad, que está también hecha también de lo que me sucede con la otra, con la gente.
Y eso también se expresa en las búsquedas sonoras, porque claro, el nuevo disco todavía no lo podemos escuchar en completitud, pero a mí Venusterio me sorprendió mucho en términos de que suena muy distinto a lo que te conocimos inicialmente. Por supuesto que está la cantautoría, pero ya no es la guitarra y la voz los únicos elementos que llenan los espacios.
Claro, ahora es un disco también bien rockero. Elegimos muy la simpleza de hacer un disco potente con algunas canciones que me resonaban caminando por ahí por la Ciudad de México, oyendo baterías de la primera canción que me alumbre viene de una canción de Cerati, que esta canción que hace con Santolaya, uh-huh, con la batería, y bueno, me pasé en eso. O sea, me voy escuchando música y bueno, se fue construyendo, llegando al estudio con el baterista, diciéndole, mira, sí, la batería, no, uh-huh, es la batería que me enviaste, es esta otra, y trabajando la guitarra, así como oyendo las cosas muy en la caminata. Yo soy mucho de peripatético y
claro,
necesito esa vuelta de vagabundo para, para hallar un poco la clave.
Claro, para que las cosas se encuentren en la calle. Ahora, es distinto la calle de Valpo o de San Antonio, sí, que la calle de Ciudad de México. Ahora, eso lo vamos a poder escuchar el sábado en la aula magna del Liceo Manuel de Salas. Y el domingo está esta fiesta familiar, Nehuen Afrobeat. Y claro, he escuchado a Chinoy, Fran, y pienso que es súper distinto la manera en que ustedes componen y crean. Cuéntanos respecto a eso.
Bueno, cada proceso creativo ha sido igual variado, pero siempre complejo, no por eso bello. No por eso no bello. Somos una banda súper numerosa, entonces hemos ido encontrando de a poquito la manera de organizarnos para poder componer, para poder también llegar a consensos a nivel creativo. Y en esta última creación, que es la que estamos presentando de a poquito con estos singles, ¿no es cierto?, y que se lanza el 22, quisimos salir un poco del afrobeat tradicional. Entonces, es por eso, a propósito de las colaboraciones que conversaban antes, por eso quisimos también hacer un disco colaborativo porque creemos que cada artista invitado trae su mundo, trae la musicalidad de su territorio, de su historia, y eso condimenta muy bien también lo que nosotros queríamos tratar de lograr ahora, que era poder pololear con otros tintes, con otros estilos, con otros géneros musicales, ¿no es cierto? Siempre todo como cuidando esa sonoridad latinoamericana que también hemos ido tratando de descubrir, porque acá en Chile también pasa un tema con la identidad, ¿no es cierto? Sí. Y ya nos hallamos como personas, habitantes de este continente, pero en sí también estamos tratando de rescatar nuestras raíces, de identificarnos con ellas. Y en un contexto donde ya estamos invadidos de tecnología y de muchos estímulos, y está todo igual interconectado. Uh-huh. Pero es fácil como perderse en eso. Entonces, ahora el desafío ha sido encontrarnos y volver a identificar ahí qué cosas nos hace sentido a nivel musical, a nivel también de lírica. Eso, así, muy a grandes rasgos. Creo que el proceso en general se da en este último tiempo, o trabajo creativo, se ha dado también trabajando con software, con el Ableton. Así hemos podido, porque nos pilló la pandemia el proceso. Entonces también tampoco podíamos reunirnos. El disco anterior fue muy de sala de ensayo. Fuimos creando en la sala de ensayo. Por ende, se hizo más largo. Pensamos que se iba a ser más largo que este, pero este igual ha resultado más largo de lo esperado. Ahora, siempre toma más tiempo.
Claro, ellos se miran y dicen, una cosa es lo que uno empieza a crear y otra cosa es lo que termina entre la grabación y la postproducción. Bueno, si quieren ver el resultado, entonces les dejamos invitados e invitadas para que este domingo 10 de diciembre a las 20 horas, y es muy importante que es un concierto de domingo, es temprano, a las 20 horas, en la aula magna del Liceo Manuel de Salas, pueden encontrarse con Nehuen Afrobeat, que van a estar entonces haciendo adelanto de su próximo disco, mostrando cosas nuevas,
también con integrantes nuevos. Es una familia numerosa, entonces de a poquito también hemos ido variando integrantes, siempre va llegando gente nueva a la familia y gente que va cerrando proceso, y ahora esta formación también está súper interesante, así que para que vayan y vean lo nuevo de Nehuen en todos sus sentidos.
Excelente. Y Chinoy va a estar presentando Raricomio y Grandes Clásicos. Qué difícil, Chinoy, pues son un montón de discos.
Sí.
¿Cómo estás preparando las setlists para el sábado?
Bueno, ahí estamos con un largo chorizo de canciones que va a salir, pero creo que estamos eligiendo bien.
Es difícil. Le pregunté eso a Aznar aquí mismo, cuando venía a presentar el disco nuevo, y era como, imagínate, la cantidad de discos ahí, ¿cómo 50 así?
50 temas.
Claro. Sí,
bueno, yo, además, unos temas larguísimos, pero bueno, tenemos los grandes clásicos ahí siempre.
Lo que la gente quiere cantar.
Exactamente, y bueno, el disco vamos a tener dos bloques. El primer bloque es totalmente dedicado al disco nuevo, al Raricomio, y bueno, después empezamos, nos sacamos, vuelvo al chino y trovadoresco, y bueno, y a todos los personajes, que a las caricaturas que he creado a lo largo del tiempo. La del Raricomio es una de las que más me gusta. Va a ser un show potente, que tiene desde rock, tiene canciones media hip hoperas, y un paso también como por la bachata, por
Vicente Sanfuentes.
Me dejó una tarea ahí en un camerino, en un pasillo ahí del estadio Víctor Jara. Me dijo, ¿cuándo vamos a hacer la bachata? Me dijo.
Dije, es contagioso.
La voy a hacer, le dije. Y bueno.
Y ahí está.
Se sumó y Ya está Vicente, lo pueden escuchar.
Lo dejamos invitados entonces, sábado 9 de diciembre, a las 20 horas, en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas, Chinoy presentando Raricomio y Grandes Clásicos, y al día siguiente, también Nehuen Afrobeat, a las 20 horas también en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas. Muchas gracias, Fran Ri, por venir.
Gracias, Antonella, también, siempre un placer.
Bueno, gracias, Chinoy, también por venir al estudio. Qué gusto verte por acá.
Gracias, Antonio.
Estás más lejos, grupo, todo era la Fran también, pero tú estás más lejos ahora.
Sí.
Y antes de despedirnos, queremos invitarlos a mañana. Mañana hay una edición especial del Semáforo, pero también de toda la programación de Radio Universidad de Chile a propósito del Día Radial de los Derechos Humanos. Así que no se pierdan nuestra programación especial. Todo el equipo de prensa ha estado trabajando muchísimo para aquello. Así que, por supuesto, en un momento en donde las democracias están en peligro y los derechos humanos que pensábamos resueltos siguen siendo cuestionados, es importantísimo reflexionar al respecto, y eso vamos a estar haciendo mañana a lo largo de todo el día. Nosotros nos despedimos escuchando Chinoy y mañana regresamos a hacer más Semáforo.
La noche entera de la magia sin tiempo, la flor de los momentos de la noche con sol. Estoy, yo voy y vuelvo, me escondo, voy directo. El lema de los sueltos, caminas lo mejor. Si quieres salir, tendrás que sacarme, por mi calle darme la hora sin dirección. Pasado el punto aparte, la punta del instante, parte del peatón. La noche nueva, caricia que se vaga, aroma de la dama con la piel sin patrón. Borracha con la sonrisa ancha, la flor de nuestra mancha poniéndole color.
La noche entera trae novias de barra, sangre, botellas raras con hambre al interior.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.